Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la historia, trasnochadores han ido desapareciendo muchas especies de animales por diversas causas. No sabemos por qué el Homo imbecilis sigue campando a sus anchas. Esta no es el objeto que nos reúne esta noche. Podría ser, ¿eh? Un día de estos de este siglo.
Sí, el Homo imbecilis, ¿has dicho? ¿Imbecilus o cómo?
Imbecilis.
Imbecilis. Homo imbecilis. Bueno, pues este, porque no ha ido un cazador bueno.
No, de momento vamos a apartarnos a nosotros de esta investigación porque el protagonista es un león. El león de las cavernas, que desaparecieron hace 14.000 años, pero ahora se ha producido un hallazgo muy sorprendente. Y resulta que los últimos ejemplares están documentados y se han encontrado, adivinad en dónde.
Aquí, ¿no?
En aquí, sí.
En aquí.
En España.
Estos felinos convivieron con los humanos hasta finales del Paleolítico Superior y después desaparecieron y no había rastro de ellos. Hasta ahora, que han aparecido 9 de las 10 falanges de un león en la Cueva de la Garma, en Cantabria.
Pues allí que nos vamos. Edgar Camarós, que has formado parte del equipo de investigación que ha encontrado estos restos. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, este león, ¿cómo era?
Bueno, este león, pues sin duda era un león fiero, como todos los leones que conocemos hoy en día, pero con el agravante de que es mucho más grande y, por lo tanto, si te tienes que enfrentar a él porque vive en las mismas cuevas en las que tienes que vivir tú, pues la verdad es que tenemos un problema.
Un serio problema, ¿no? Porque la falange, ¿cuánto mide, más o menos, para que nos hagamos una idea del zarpazo que nos podríamos llevar?
Pues mira, la falange tiene aproximadamente unos 3 centímetros, pero no es tanto el tamaño que tiene, sino la fuerza, la musculatura que tendría este animal, que sin duda pues nos tumbaría con el mínimo zarpazo. Y precisamente como estamos conviviendo también en las cuevas, porque el humano también era un humano de las cavernas, estamos también cazando los mismos bichos que estos leones, pues tenemos ahí un solapamiento de intereses que hace que muchas veces tengamos un conflicto pues que acaba en muerte de uno, en muerte de otro. Y en este sentido, a nivel arqueológico, tenemos, por un lado, la prueba de que los leones han atacado humanos, y con este trabajo que ahora hemos publicado, tenemos también la prueba de que uno de estos últimos leones pues también fue cazado por un humano.
Claro, en el Paleolítico Superior, cuando decimos muerte y aprovechamiento, ¿no? El primero que mata, el primero que come.
El primero que mata, el primero que come, y además en el caso de un león, tú lo matas y puedes aprovechar una cosa que es fantástica de este bicho, que es la piel, y más, piensa que hace unos 16.000 años el clima no es el que tenemos ahora, o sea que la piel nos va ideal para abrigarnos.
Ahí hacía un frío que, vamos, lo que no estamos teniendo este año, ¿no? Con este tiempo loco que estamos viviendo, Edgar.
Bueno, no sé de dónde llamáis. Nosotros aquí en Cantabria, pues bien mataríamos un león para ponernos sus pieles.
Este sí. Fin de semana una niebla en Cantabria, madre mía. Oye, pero
mucha niebla.
En la Cueva de la Garma, ¿cómo era esa cueva? Porque, claro, ahí estábamos todos, ¿no? Los leones, los humanos, ¿cómo era?
Bueno, como he dicho antes, no estábamos en el mismo momento. Y si quieres que te explique un poco cómo es la cueva, la verdad es que yo me emociono al explicarlo porque es una de las cuevas más maravillosas que se puede encontrar de la prehistoria. Piensa que hace unos 16.000 años esta cueva quedó sellada porque su entrada original se cayó, se colapsó. Y entonces todo lo que había dentro quedó exactamente como lo habían dejado las personas hace 16.000 años. Entonces, que es intacto.
Todo es un museo vivo, ¿no? Entonces
es un museo vivo. Yo siempre digo que es lo más cercano que tenemos a viajar en el tiempo hoy en día, hasta que no construyamos la máquina del tiempo. Es como una fotografía de la prehistoria. Entonces tú entras allí, claro, hoy en día tenemos que entrar por una cima, bajando por una serie de escaleras muy largas de estas de escalada, y cuando llegas ya a esta zona es que está todo como lo dejaron hace 16.000 años. Y una de las cosas que nos encontramos son estas 9 garras alrededor de una cabaña, que al principio nos preguntamos, ¿qué carajo harán estas garras aquí, si no tenemos ninguna otra parte del esqueleto. Y cuando ya las hemos estudiado nos hemos dado cuenta que formaban parte de una piel que seguramente pues era la parte de la cobertura de una tienda, como de una tienda de campaña que había dentro de la cueva.
Y claro, ¿qué supone este descubrimiento, Edgar? Aparte del lugar, de la información que vais a ir sacando poco a poco, ¿puede provocar un avance para conocer esa relación que tenía nuestra especie con otros animales carnívoros?
Sí, la verdad es que el artículo tiene diferentes alcances, ¿no? Por un lado, te explica qué tipo de relación teníamos con estos grandes carnívoros, que los cazábamos, cómo los aprovechábamos a nivel de recurso una vez los hemos cazado, y es que usábamos su piel, pero es que además este sitio que te estaba describiendo antes de la Garma, resulta que es un contexto ritual, es decir, allí se llevaban a cabo toda una serie de actividades fuera de lo cotidiano durante el Paleolítico y que allí también se usó una piel de león. En este sentido vemos también que quizás la piel de este animal pues tiene un significado importante ya a nivel pues de simbolismo, ¿no?
Oye, ¿qué lo hizo desaparecer al león de las cavernas? ¿No sería esto precisamente?
Pues mira, hay un debate en torno a esto y la verdad es que hasta ahora siempre se había dicho que el cambio climático que hay pues más o menos por esa época hace que este tipo de león pues sea uno de los factores que le lleve a la extinción. También se dice que el hecho de que cambie el clima, pues por ejemplo hay una serie de presas que este león pues gustaba de cazar y también eso hace que mengüe el número de esta especie, pero con este trabajo ahora nosotros también planteamos que quizás los humanos pues tengan parte de culpa y seamos en parte responsables también de su extinción, ¿por qué no?, a partir de una sobreexplotación de este animal.
¿Y el león qué significado tenía? ¿Esto lo sabéis? ¿Habéis podido investigar sobre el simbolismo en alguna pintura, en algo que sea cercano a esa época?
Pues mira, sí, existen ciertas pruebas arqueológicas que nos dicen que el león era algo importante, ¿no? Quizá ya sea por la fuerza que representaba, porque a lo mejor cazarlo podía ser un buen rito de iniciación. Y hay algunas pinturas que lo muestran con toda esa bravura. E incluso hay una cueva en Alemania que se llama la cueva de Hulensteinstadel, donde hay una figurita que está hecha en un colmillo de mamut, donde se ve, la verdad es que si estos trasnochadores lo buscan en internet, verán que es fantástica, porque se ve la cabeza de un león en el cuerpo de una persona. Entonces estamos viendo ahí que existía pues una relación simbólica bastante bastante importante.
Es como si quisiéramos tener esa fuerza, ¿no? Como si el hombre se hubiera querido, bueno, pues con ese símbolo decir que tenemos la fuerza de un león, ¿no? A pesar de ser humanos.
Pues podría ser, lo que pasa que cuando hablamos ya de creencias en el Paleolítico y en la prehistoria, ahí estamos vendidos, porque no lo sabremos absolutamente nunca. La verdad es que es un tema que no sabremos. Ah, una cosa me he olvidado de decir del león, y es que gracias a una pintura, por ejemplo, que hay en Francia, sabemos que los leones machos de leones cavernarios no tenían melena.
¿Cómo que no? ¿Por qué?
No tenían melena, no. Oye, pues porque
¿y cómo eran, entonces?
Es una subespecie del león actual. Esto quiere decir que no es exactamente igual que el que vemos, por ejemplo, en los documentales de África, y en este caso, gracias a una pintura de un león macho de las cavernas que hay en una cueva, pues sabemos que no tenía melena.
Edgar, entonces, el león de la metro esta, el del cine, ese que también pertenece al Paleolítico Superior, ¿ese qué pasa? ¿Por qué le pintaron melenas?
Ese prehistórico, de prehistórico no tiene nada.
Pero está un poco maqueado, ¿no?
Totalmente,
eso sí es verdad.
Totalmente.
Este es el original, este es el león original de las cavernas, que además, ¿cuál es la próxima expedición que tenéis? ¿Cuáles son los planes que tenéis allí en Garma?
Bueno, pues en la Garma todavía queda mucho trabajo por hacer. Piensa que como todo está intacto, pues no se puede pisar por encima de los restos arqueológicos y en este sentido hay que andar por una serie de pasarelas y por lo tanto todavía queda mucho por descubrir, queda mucho por analizar y por ejemplo la colega que ha firmado en primera instancia el artículo, que es María Encueto, pues tiene todavía un montón de trabajo por hacer allí y que esperemos que se pueda publicar pronto porque la verdad es que a nivel de comprensión de la evolución humana la garma es una caja de sorpresas.
Es fascinante y te agradecemos muchísimo que hayas compartido esa pequeña guía que nos has hecho, descriptiva, porque más de uno le apetecería entrar, ¿no? Pero bueno, para entrar ahí...
Ya nos advirtió Edgar que le apasionaba lo que nos iba a contar, pero Edgar, hay que dejar claro que esto no es un trabajo de uno se mete en una cueva, recoge todos los restos y luego se analiza. Esto tiene mucho trabajo, muchos meses, ¿verdad? Porque una cueva no es un lugar pequeño, precisamente.
No, no es un lugar pequeño. Y mira, a modo de ejemplo, os diré que para saber que en esta cueva hay solo 9 restos de león, pues ha habido que analizar más de 30.000 restos.
Para llegar a esos 9.
Madre mía.
Claro, sí. Claro, efectivamente.
Si es que, de verdad, tenéis una labor fundamental, porque si no, no sabríamos de dónde venimos. Pero tampoco hacia dónde vamos, ¿a qué no, Edgar?
No. Y la verdad es que cuanto más estudiamos al ser humano, ¿qué quieres que te diga? Parece que no tenemos claro nada.
El Homo imbecilus este, a ver si encontráis.
A mi Homo imbecilus, a ver si le dais un poquito de tregua, ¿no?
Bueno, creo que esto no hay que hacer arqueología ni excavar ningún yacimiento para encontrar ninguno, ¿eh?
Bueno, Edgar Camaros, que has formado parte de este magnífico equipo de investigación que ha encontrado pues estos restos del león de las cavernas de hace más de 14.000 años. Muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes de la Cueva de la Garma.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un abrazo fuerte.
Muy buenas
trabajo.
Noches.
Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, hit that song right. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
En la cadena COPE a esta hora, a las 3 y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí lo que hace la gente es trasnochar y estar banda sonorizado, porque eso es lo que empieza cada lunes a esta hora. una banda llena de sonidos únicos.
Y los ponen los trasnochadores porque nos los podéis pedir en nuestras vías, en nuestras redes sociales, en @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope o en el correo electrónico lanoche@cope.es y ahí Urbano Canal lo revisa y lo hace realidad.
Buenas noches.
Hago los sueños realidad. Bueno, para eso tampoco es eso, pero bueno, esta semana en Bandas Sonorizados pues empezamos con una petición que nos hacía llegar Astur David por Twitter y quería oír la banda sonora de La Jungla de Cristal 3, la que protagonizan Bruce Willis y Samuel Jackson, donde suena este Summer in the City de Loving Spoonful. Y ya que estamos en las fechas que estamos, ya sabéis, estamos cerca de la noche de difuntos, vamos a aprovechar para destacar algunas de las bandas sonoras de pelis de terror más sonadas.
Bien.
No estamos en viernes 13, pero Jason siempre está ahí. Ojo aviso.
Cada golpe es como un cuchillazo, ¿eh? De
sí,
verdad.
Exactamente, uf. Claro. Y la máscara de portero de hockey, pues siempre ahí presente, ¿no? Con Jason, como uno de esos malos eternos.
¡Qué yuyu! ¡No miréis debajo de la cama!
Pues si queréis, de viernes 13 nos vamos a otra de esas clásicas de cine de terror. Francis Ford Coppola rodaba en 1993 la película Drácula de Bram Stoker, con Gary Oldman, Winona Ryder y Keanu Reeves en los principales papeles, y ahí sonaba esta canción de Annie Lennox, Love Song for a Vampire. Come into these arms again and lay your body down. There is a mother's trembling heart is tenemos una percusión que parece un corazón, claramente, ¿no? Estáis notando ahí.
Y Drácula malísimo.
Drácula malísimo o buenísimo, según algunas amigas mías, que nunca Gary Oldman ha salido tan guapo en una película.
Ah, bueno,
eso me han dicho.
Pero
¿eh?
Eso ya es otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero si bombea un corazón, ahí hay peligro, ahí, peligro. Hay
peligro total. Pero vamos, sí, efectivamente yo creo que es una de las rendiciones de Drácula más interesantes que se han hecho en todas las épocas, aparte de mi amadísimo Bela Lugosi, que siempre estará en mi corazón, pero hay que reconocer que Drácula de Bram Stoker está muy bien, o sea, está francamente bien la película. Pero si hay un malo que ha marcado una época y los sueños de los jóvenes, ese es este de las cuchillas, Freddy Krueger. Inquietante, Pesadilla en Elm Street, El Regreso, la de 2010, dirigida por Samuel Beyer, no está Robert Englund en el papel protagonista del de la camiseta de rayas y las cuchillas, Freddy Krueger, pero en cambio está la banda sonora de Steve Jablonsky, que la estáis oyendo, y a mí no sé si a vosotros, a mí me recuerda un poquito a Morricone.
Sí.
Creo que tiene alguna deuda con Morricone.
Influencias, ¿no?
Influencias considerables.
Sí. ¿Sabéis que mi primer disfraz así de pequeña fue la mano de Freddy Krueger?
Uh-huh.
Las cuchillas.
Era... ¿Y el sombrero? ¿Lleva sombrero y
no,
camiseta?
No, solamente llevaba un guante con las cuchillas.
¿Y la cara de pizza?
Iba así por la calle, haciéndose a la gente, pensando como si la gente le diera miedo esas cosas, ¿no? Pero sí, sí.
Pero sí, sí.
Me hacía ilusión.
¿Te acuerdas de esas cosas, Bárbara? Yo no
sí,
me acuerdo. ¿Tú,
sí, sí.
Urbano?
¿De qué?
De tu primer disfraz, así de
disfraz,
miedo.
No sé, hombre, hay alguno que está, que tengo las fotos, con lo cual me tengo que acordar irremediablemente, pero... pero no,
muy a tu pesar, ¿no?
Muy a mi pesar, sí, básicamente, pero no, por acordarme, bueno, yo... No,
esto fue por hacer no limpieza un día en el cuarto y encontrarte y eso y decir, ostras, esto, ¿de dónde ha salido?
Lo mío era más folclórico, Lina Morgan, que no daba tanto miedo,
pues
pero la patadita tenía
risa,
su arte, ¿eh?
Una mujer entrañable, claro que sí. Seguimos, en cambio, centrados en el miedo. Sagas de miedo, en Scream 3 aparece esta canción de Nick Cave, Red Right Hand.
Esta es la coña del miedo, ¿eh?
Take a little walk to the edge of town. Now spread your wings and fly. Don't the lights of the city look so damn pretty when you're flying so high? It's hard to know that down below the streets paved are swimming deep in blood. It's enough to make a grown man cry.
La inquietante voz del australiano Nick Cave que le pone aquí. Esto, pero además que una curiosidad sobre esta canción, que es que también es la banda sonora de la serie Peaky Blinders.
¡Anda!
Sí, o sea que coincide, pero antes, esta película es anterior, o sea que se ve que ya la habían utilizado antes, pero es curioso porque también le pega a la serie Peaky Blinders, a pesar de que evidentemente no tiene nada que ver en época ni en nada, pero sí le acompaña muy bien a esas imágenes de los gitanos irlandeses caminando por las calles de esas ciudades embarradas y tan industriales de Inglaterra. O sea, la verdad es que, hombre, esta voz acompaña mucho.
Sí, sí.
También
nos eso. Parece en esa voz esto de que cuando el malo es muy malo, pero le ponen esta música así como de medio crooner, ¿no? Como, que te voy a hacer algo, pero te voy sonriendo, ¿no?
Sí,
soy el Joker, ¿no?
Un poco... menos amenazante, pero como más peligroso, ¿no?
Sí. Correctísimo.
Yo siempre he pensado que tiene voz de cueva como su apellido.
Sí, claro.
Es
claro.
Total.
De hecho, yo creo que por ahí viene.
Sí, sí, no, exactamente.
Vamos con otra, si os parece. Danny Elfman, uno de los grandes compositores actuales, le pone música también a la gran película de Tim Burton, Sleepy Hollow. Van a rodar cabezas.
¿Cómo era el efecto ese del árbol que se abría, ¿no? Y salía el jinete sin cabeza.
El jinete sin cabeza, que es, vamos, también una creación de esas que, bueno, seguirá durante muchos años atemorizando a jóvenes mientras sueñan, ¿no? Ese Christopher Walken que está espectacular con esos dientes ahí afilados. Yo no sé si... aquí hay veces que los actores, yo creo que toman sus propias decisiones y dicen, me voy a poner una... quiero una dentadura así como los dientes afilados. Y venga,
sí, sí, no, es así. Tétrico, ¿eh? Pero
y
lo
sobre
de...
todo el pelo así. Es como muy...
Y lo de las cabezas miedo. Con Danny Elfman, ¿no? Porque además también es el de la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí.
Que le corten la cabeza.
Muchas
¿qué
de
le
Tim
pasa,
Burton,
¿no?
Yo creo que es un habitual junto a Johnny Depp y su mujer. Creo que Danny Elfman es otro de los clásicos de las películas de Tim Burton, ¿no? Y hablando de películas de terror, pues no podíamos saltarnos algunas que se basan siempre en los libros del más afamado escritor de terror de todos los tiempos, que es Stephen King.
Por supuesto.
Aquí, en Cementerio de Mascotas, película de Mary Lambert de 1989, tenemos un pedazo de canción a cargo de los Ramones, este Pet Sematary.
When the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
No quiero ser enterrado en un cementerio de mascotas porque no quiero vivir mi vida de nuevo. Cantaban los Ramones, pues en una canción hecha ex profeso para la película. En esta, ¿no? Son un grupo que además creo que Stephen King era también muy fan de ellos. Y ellos también eran muy, muy frikis del terror y de las películas de serie B.
Conexión perfecta, entonces.
Sí, sí, totalmente. Ahí funcionaban como un equipo, como todos a una. Estaba muy bien.
Eso es lo bueno. Así salen las cosas adelante.
Yo creo que sí. Además, eso. Yo, personalmente soy un fan de los Ramones y creo que en los 70 tuvieron su primera época fantástica, pero en esta época así de los últimos 80 tienen como un resurgir con canciones un poco más melódicas, y esta es una de las obras maestras de los Ramones de esa época. Pero si os parece, volvemos un poco al mundo de Tim Burton, porque en algunas películas tenemos escenas memorables con una canción como protagonista, precisamente, así que tenemos que irnos a ella. En el caso de Beetlejuice, donde vemos a Winona Ryder volar al ritmo de Jumping the Line del enorme Harry Belafonte.
Shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time.
Se vale bailar, ¿eh?
Se vale, se
que
vale.
Los malos siempre bailan muy bien. ¿Qué les pasa a estos, al Jim Carrey, el de la máscara, ¿no?
Por
el Beetlejuice,
sí.
Todos estos.
Os
sí.
Tengo que decir que este sábado, ni más ni menos, sonó esta canción en mitad de una cena y me levanté y me puse a bailarla.
Ah, sí, bueno. De hecho, esta, por cierto, también sale otra canción de Harry Belafonte en la película, que es la de la cena.
Sí.
Sale el Banana Song.
Es que es genial.
Sale,
es genial.
Y se ponen todos a bailar por... bajo una fuerza irrefrenable. Pero esta otra es en la que sale flotando por el aire Winona Ryder. Bueno, recordamos que junto a Winona Ryder está Alec Baldwin y Gina Davis, que hacen de sus padres. La verdad es que muy jóvenes, ¿no? Bueno, la película es que es de 1988. Incluso Michael Keaton diría que tiene uno de sus papeles destacados ahí como Beetlejuice, ¿no?
Sí, es que es inolvidable, Beetlejuice.
Sí, señor.
Beetlejuice.
Y si hay una banda que merece estar en toda película de terror que se precie, son los Cramps. Los Cramps lo hacen con verdadero acierto en El retorno de los muertos vivientes, película de 1985 dirigida por Dan O'Bannon y que contiene este Surfing Dead.
Ah, my favorite brain soup. Cream.
Surfing Dead, ¿eh? Nada menos, o sea, los muertos surfeantes.
¿No recuerda esta canción a el Monster Smash?
Sí, claro, es un
tiene
poquito...
Tiene ese rockabilly ahí un poquito, ¿no?
Es una de las influencias básicas de los Cramps, el grupo que formaba Lux Interior, el cantante ya fallecido, y su mujer, Poison Ivy, que es la guitarrista que hace esas guitarras tan tétricas que se oyen por ahí. Y eran, la verdad es que era otro grupo que basaba su música en eso, en las, la imagen de las películas de serie B y el rockabilly más antiguo y cavernoso, ¿no? Entonces, la verdad es que es otra banda que evidentemente todas sus canciones tienen una base como muy de música de terror, siempre. Incluso las letras, Human Fly, Garbage Man, o sea, la mosca humana, el hombre basura, pues evidentemente por ahí van los tiros.
El hombre basura, eso, ¿no? Curiosos.
Bueno, pero vamos a ir acabando, porque si hay un clásico que a todos nos viene a la cabeza al hablar de terror, es precisamente Alfred Hitchcock, del que hablábamos antes, hace unos minutos.
En las noticias.
Sí, la película de 1960, Psicosis, lleva la música de Bernard Herrmann. Thank you. aparte de es que si hablamos de psicosis y hablamos de escenas de terror, hay una que todos tenemos en mente, ¿no? Que
es
la escena de la ducha, que no sería lo mismo sin la inquietante música que la acompaña. Ahí es nada, ahí Alfred Hitchcock creo que ideó este tipo, él lo que quería era este efecto, ¿no? Algo punzante que casi te entra dentro del cerebro y crea eso, acompaña esa imagen con las cuchilladas, los ganchos de la cortina soltándose, ¡pac, pac!
Hablando de la cortina, ¿habéis visto las cortinas de ducha con la sombra y el cuchillo y la sangre, ¿no? Qué divertido, ¿verdad? Qué bonito. Estaba pensando...
Son muy divertidas, para mí por lo menos.
En esto, ¿no? Esas notas, es que son solamente dos notas.
Sí.
Es como tiburón. ¿Cómo hacerte de oro con dos notas?
Claro, claro. Y aparte, bueno, está pensado eso, que todas las cuerdas hagan ese efecto así como muy chido.
Ese chelo, ¿no? Yo por si acaso,
maestro, ¿eh?
Antes de ducharme miro para todos lados, ¿eh? Por si acaso.
Sí, tú miras ya para todos lados, ¿no? Yo antes de meterte en la ducha.
Cierro todas las ventanas, miro que no hay nadie, entonces digo, ya puedo ducharme tranquila.
¿Y no echas la cortina?
Está así como entreabierta, por si acaso.
Bueno.
Directamente es que hay algunos que nos enjabonamos con el cuchillo. Afilado,
¿esto cómo es? ¿Esto cómo es?
Bueno, no sé, es una idea.
No he pillado el concepto.
Yo sí lo he pillado, sí. Pero vamos, que Hitchcock es uno de los grandes maestros en esto de las bandas sonoras. Y evidentemente, si os fijáis, es la más antigua que hemos tratado. Y es un poco... Marca la pauta para todos los que vinieron después.
Desde luego que sí. Los que tenéis que también marcar aquí el ritmo trasnochadores sois vosotros en nuestras redes sociales, porque después de todo este tinglao de bandas sonoras de miedo que hemos puesto aquí, seguro que tenéis buenas ideas y proponéis cosas. A ver, ¿en dónde?
En nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es, una banda sonora y una historia detrás. ¿A qué os recuerda? ¿Qué os dice? Pues Urbano Canal las recoge todas y el próximo día pues las
aquí
pone
aquí
en directo.
Hemos venido a servir.
Urbano Canal, gracias.
3:37, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Y no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo lograré olvidarte.
No sabes cuánto me duele este adiós.
Seguro, trasnochadores, que os pasa como a nosotras, que cuando alguien gana nos alegramos mucho.
Claro.
Hasta que de repente nos enteramos de que ha habido un caso de dopaje y eso nos decepciona un poco.
Siempre.
Venga
parece
de quien
que,
venga.
Parece que sí, hasta que se demuestra, sí.
Pues eso es una lacra para el deporte, esto del dopaje, porque ha sido causa fundamental en la pérdida de popularidad de algunos de ellos y también ha creado ídolos a los que luego, claro, hemos tenido que ver caer después de saber que hacían trampas, porque no nos gustan las trampas, pero recientemente un estudio ha desvelado que el dopaje no es un problema exclusivo de los deportistas profesionales. Cada vez más aficionados recurren a sustancias dopantes para mejorar su rendimiento.
Uy, vamos a demostrar esto aquí en la noche de COPE, o más que nada hablar con quienes se han dado cuenta, ¿eh? Porque los expertos que han realizado este estudio advierten de que es necesario controlar el dopaje en deportistas aficionados, ¿no? Y tras analizar esos resultados de una encuesta que han realizado a más de 2.000 ciclistas aficionados que participaban en la carrera esta de quebrantahuesos, bueno, pues se han dado cuenta de muchas conclusiones importantes. Miquel Zabala Díaz es profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada y además coordinador de este estudio. Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estos resultados, ¿cuáles son las conclusiones principales?
Bueno, básicamente... lo que concluimos es que el dopaje en el deporte de élite, que tan controlado está y que, como todos sabemos, tan castigado está, no es exclusivo del deporte de élite y que el dopaje, al fin y al cabo, no es más que otro tipo de de trampa, que en la sociedad pues puede ser hacer trampas a Hacienda, puede haber dopaje político, puede haber dopaje académico en el entorno universitario, y hay veces que para hacer deporte y para ganar al vecino o para sentirnos más poderosos, más poderosas, pues también podemos recurrir a este tipo de sustancias que en principio pues no son lícitas.
Y el porcentaje llama la atención. 8,2% reconocieron que sí habían utilizado sustancias no muy ad hoc para esa carrera, ¿no?
Sí, en realidad lo que reconocían era haber utilizado en alguna ocasión, no expresamente para esa prueba, no tenía por qué ser para esa prueba, algún tipo de sustancia dopante, con el fin, lógicamente, de mejorar su rendimiento o cumpliendo con cualquiera de con las tres premisas, que son pues que mejore el rendimiento, que vulnere el fair play, el juego limpio, y que además pues pueda ser malo para la salud del deportista en este caso. Y esto, bueno, pues lo que pone un poco las alarmas encendidas es precisamente en el sentido de que exigimos mucho a los deportistas de élite, porque son esos ídolos a los que queremos ver intachables, pero luego la sociedad, pues bueno, es muy permisiva con este tipo de trampas, dopajes, engaños, y bueno, nos lo tenemos que mirar.
¿Daban algún tipo de justificación por la que se dopan? Porque claro, cuando uno es aficionado, pues ¿por qué razón se hace? ¿Por qué se dopa?
Bueno, hay diferentes factores, diferentes razones, ya cada uno puede esgrimir las suyas, pero con carácter general, normalmente es la búsqueda del rendimiento, y claro, esa búsqueda del rendimiento lleva asociada o bien mejorar el estatus, sentirse más poderoso o la mejora económica, que eso puede ser más propio de deportes remunerados o deportistas de élite. En el caso de los amateur que nos ocupa, pues muchas veces es el sentirse valorado, el ganar a otros o el obtener unas marcas con el fin de ser reconocido y de sentirse más.
¿Y en qué consiste esto que llamáis el falso consenso?
Bueno, pues es un efecto psicológico, una especie de convencimiento de que todo el mundo lo hace, con lo cual pues yo también debo hacerlo. Además, tampoco está tan mal si yo lo hago. Y esto es algo que podríamos hacer extensivo a, por ejemplo, en nuestro país, y creo que no nos debemos rasgar las vestiduras si digo que hay falso consenso, en el sentido de que yo voy a defraudar algo a Hacienda, por poquito que sea, porque si no lo hago soy tonto, todo el mundo lo hace, y si yo lo hago tampoco está tan mal porque todos lo hacemos.
Miquel, este estudio está basado en 2.000 ciclistas aficionados en la quebrantahuesos, pero pasan muchos deportes, ¿verdad? Esto no es exclusivo del ciclismo.
Efectivamente, yo puedo decir que bueno, ciclismo pues hizo mal las cosas, como otros deportes también lo hacían, y coetáneos y contemporáneos, pero bueno, también se llevó los palos más grandes y de ahí derivó a un sistema de control el más exhaustivo que existe. Y de hecho, pues bueno, parte de esos controles, como el seguimiento Adams, de saber dónde está el deportista a cada instante, o el pasaporte biológico, pues todavía muchos deportes ni siquiera lo han adoptado. Es decir, es algo inherente al ser humano, extensivo a los deportes. Cada deporte tendrá sus sustancias más, bueno, de alguna forma que beneficien más en este sentido, pero sí es extensivo, ya no solo a los deportes, sino, como digo, a la sociedad, que tan permisivas con algunas cosas y tampoco con otras. Yo, si me permitís, me gustaría añadir de mi cosecha que bueno, que de alguna manera a veces somos lo que se nos hace ver y permitimos pues que se hagan grandes o se cometan grandes tropelías, por un lado, incluso faltando a la vida de seres humanos. Sin embargo, eso lo vemos menos malo que, bueno, pues que el hecho de que un deportista en un momento dado pues haya incurrido al dopaje. Y todo es malo, al final es faltar a lo lícito, a lo ético.
Después de este estudio hay dos alternativas que proponéis. Por un lado está la edad a la que se debería de empezar a controlar el dopaje, y por el otro lado la educación. Estos dos son pilares fundamentales, según vosotros. ¿Cómo se tienen que llevar a cabo?
Así es. Los dos pilares fundamentales son, por un lado, la información, la educación, que al final estamos hablando de prevención mediante esta vertiente positiva, y luego por otro lado evidentemente pues unos controles, de alguna forma entre comillas, pues el lado negativo, para bueno restringir, controlar y hacer ver pues que quien lo hace mal pues no puede no salirle gratis, y que hay una serie de medidas pues para que esto no suceda. Entonces, por desgracia, creemos que la una sin la otra no son suficientes, con lo cual información y educación son fundamentales para que la gente sepa lo que hace, sea consciente de que juega con su salud y bueno, que vulnera la ética y está faltando al respeto también de otros. Y por otro lado, pues que eso puede tener un castigo y debe tenerlo.
Desde luego, porque claro, cuando hablamos de dopaje aficionado, uno se imagina un profesional lleno de médicos que le han asesorado, sustancias que toman por X razones, y luego resulta que los deportistas han dado a lo largo de la historia miles de explicaciones de por qué tomaban ciertas sustancias, pero nosotros como aficionados no tenemos ese equipo de médicos que siguen nuestra rutina, no sabemos los efectos que pueden generar en nuestro organismo. Mikel, esto es peligroso.
Es peligroso porque además el boca a boca y según donde se mueva una persona puede hacer muchísimo daño. Y bueno, hay quien tira de los medicamentos del abuelo sin saber muy bien qué son, o porque alguien le ha dicho que eso le va a hacer, si me permitís la expresión, ir como un tiro. Entonces se da la paradoja de que el deporte de élite está más controlado que nunca, está en los mejores momentos al respecto del dopaje que nunca, y sin embargo, pues a nivel amateur y allí donde no hay ningún tipo de control, pues puede haber desaprensivos y al final pues lo pagamos todos.
Desde luego que sí. Pues esto es muy interesante, ¿eh? El estudio que habéis hecho nos pone en la pista de lo que sería bueno hacer, ¿no? Sobre todo para muchos jóvenes que están haciendo deporte, ¿no? Y que cada vez hay más iniciativas para que se haga, pero que se haga con todas las condiciones, ¿no?
Así es. Hay que poner medios y sobre todo invertir también en los más jóvenes, porque al final esa inversión yo creo que nos ahorra disgustos en todos los sentidos. Y es necesaria.
Pues, y luego poner ese mensaje de que el deporte tiene que ser un juego limpio, que yo creo que es lo principal. Todos esperamos que nuestros héroes hayan ganado porque se lo merecían y no porque de repente nos enteramos 12 años después de que se tomaron una pastillita. Y eso yo creo que es primordial para los valores del deporte.
Mikel, ¿sabes cómo hacemos aquí en la noche de COPE para trasnochar y que no se nos noten las ojeras?
Pues a ver, decidme la receta.
Nada, pues ni café, ni ninguna, nada.
Nada.
O zumo
buen
de naranja
rollo, la receta es buen rollo,
y ¿no? Buen rollo, efectivamente.
Muy bien.
Pues Mikel Zabala Díaz, profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, gracias.
A vosotros y a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Song for the broken hearted.
Trasnochadores, todo es absurdo en este mundo hasta que Álvaro Nebreda diga lo contrario. Buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Buenas noches. Nos queda muy poquito, para llegar a las 4 de la madrugada. Y nos vas a hablar de unos premios que, para ganarlos, en realidad hay que estar más en el más allí que en el más aquí, ¿no?
Sí, hay que, aparte que son muy absurdos e irónicos, son unos premios que, para ganarlos, hay que perderlo todo o casi todo. Se llaman los premios Darwin.
Los premios Darwin, esos que aunque, bueno, en el más allá, hay que estar en el más allá o no poder dar más, en general, ¿no?
Consiste en que no te puedas reproducir o porque has fallecido o porque tus genes ya no dan más de sí, o te has quedado estéril.
De verdad.
Es una forma que dicen de llamar los premios Darwin, una forma irónica de decir que gracias a Dios no te vas a poder perpetuar tu especie, porque eres demasiado tonto para estar vivo.
El Homo imbécilis, del que estábamos hablando antes con los que han descubierto los restos de los leones de las cavernas, ¿no?
Efectivamente, son muertes absurdas como una que se produce, por ejemplo, en la película de Pulp Fiction.
Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto?
Tío, no sabría qué opinar.
Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo...? ¿Qué coño ha pasado?
¿Qué mierda?
¡Macho!
¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara?
¿Qué coño lo has hecho?
No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente.
He visto cantidad de mierda en mi vida, pero
Frankie,
esto...
hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache.
¡Pero esto no puede ganar!
Efectivamente, es que... no puede ganar porque además tiene este premio tiene unas reglas muy estrictas y este no podría ganar, por ejemplo. Tiene 5 reglas estos premios, no creas que puedo ganar cualquiera y que diga, ahí se ha muerto. No.
Pero espera. Entonces, para ganar este premio hay que cumplir 5 requisitos.
Sí, sí, y además son muy exigentes, no creas tú que se toma la broma, no.
Vale.
El primero es un fastidio tremendo, ¿eh?
Sí, es lo que hemos dicho, que no te puedas reproducir o porque estás muerto o porque te has quedado estéril. Es decir, esa es lo principal.
Muy bonito. ¿Y el segundo?
El segundo es que tienes que demostrar que has hecho una cosa que es suficientemente tonta y que no tienes sensatez, básicamente, para seguir vivo.
Uf, bueno, lo demuestras, ¿no?
No, créeme que esta gente lo demuestra con creces, pero está a otro nivel de lo que suele hacer la gente que no tiene mucho cerebro.
Tonta, iba a decir tonta. Lo has dicho.
Son tontos, yo lo siento mucho, me da pena porque se han muerto, pero es que se mueren por tontos.
O sea, estos premios no se ríen de la muerte de la gente, sino de la forma, ¿no?
Eso es un premio...
Cuando realmente se la han buscado, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Es que esto es bastante turbio, de hablar.
No, a ver, son unos premios muy serios, se los toma muy en serio la gente, pero...
¿Y el tercer requisito?
El tercer requisito es que te tienes que matar tú mismo. O sea, no puede ser que una persona, como ha pasado en Pulp Fiction, que le mata por error. No. Tienes que ser tú el tonto que te auto...
Bueno, pero esto está mal de la cabeza. ¿Y el cuarto y el quinto?
Pues el cuarto, básicamente, es que es la madurez. O sea, que seas una persona que puedes conducir y estás en tu sano juicio dentro de lo normal. Porque hay que tener un poco de pérdida de juicio para hacer estas cosas, también te lo digo.
¿Y quinto?
Que esté verificado, no sea una leyenda urbana, que haya noticias, que hayan salido periódicos serios, reportajes de televisión y un documento fiable.
¿En serio que esto lo gana gente? De verdad.
Lo gana gente, pero no lo suele recoger, no sé cómo
pero
lo
gana. Claro, eso te iba a decir, los ganadores, ¿cómo recogen esto, por favor?
No, es un premio póstumo, a no ser que sea como esto que has tenido, puedes recogerlo, pero básicamente si no, pues no. Sería muy raro que resucitases para recoger el premio.
O sea, no invierten dinero en los premios Darwin, o sea, no hay absolutamente nada, ni siquiera una estatuilla para colgar en la vitrina de la familia, ¿vale?
Sí, hay alguna cosa también, pero sobre todo los premios gordos, los que son los que ganan estos, no. Por ejemplo, el 2014 y el 2014, el ganador viene de Bélgica y es un premio doble además.
Venga, a ver qué hicieron estos dos valientes, pobres.
A ver, estaban haciendo el mal, eso para empezar. Eran dos ladrones que estaban intentando robar un cajero.
Mal.
Estaban haciendo mal, eso no se puede hacer. Entonces, esto ya es un castigo, puede ser. Entonces, ¿qué hicieron? Pues dijeron, vamos a poner dinamita para que el cajero pues explote y podamos coger el dinero. Pero no calculaban bien la dosis, pues como hacen macarrones, que te pasas, pues esto es con la dinamita, que tiene un fatal desenlace, y metieron de más, derruyeron todo el edificio, que estaba el cajero, gracias a Dios no había nadie más que ellos, y fallecieron en el acto. Bueno, vamos, bien fallecidos, además.
Que robaron nada, ¿no? Robaron la vida.
No robaron nada, y además es que los premios Darwin tienen comentarios como para que veas que no sufras por ellos, que es que además iban en un coche de gran cilindrada, tenían un montón de dinero y querían robar más por avariciosos. Les castigo. O sea, los primeros Darwin además ponen como eso, como énfasis en que eran tontos y avariciosos.
Pero encima, o sea, en las cosas estas que escriben se ensañan, ¿no?
Sí, ¿mm? No. Sí. A ver, son muy
irónicos. ¿Qué es?
Nació con mucho humor negro. Hay que decir que quita algunos porque, a ver, hay gente que le pasan cosas pues, por mala suerte y eso pues no es para reírse. Pero si hay gente que se lo busca, oye, pues... ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Si arriesgas, pues puedes perder.
Bueno, pero hay cosas más absurdas todavía, ¿no?
Sí. Por ejemplo, un iluminado, que podemos llamar iluminado por no decir otra palabra peor, que decidió que era una buena idea colocar el coche, un motor de cohete y salir propulsado.
¿Cuántos metros salió?
30 metros salió propulsado.
30 metros y se acabó el asunto.
Algún radar le saltaría seguramente, porque claro...
Y le pusieron una multa póstuma también, ¿no?
También, ¿no?
Esto, hay una película, año 2006 incluso, para que veas que esto es una cosa que tiene mucho recorrido. Se llama Premios Darwin, Muertes de Risa, y en ella podemos encontrar esta historia que os estoy contando.
Harvey intentó tirar del freno de mano.
pero fue totalmente inútil porque a una velocidad de 480 kilómetros por hora los neumáticos se funden. Harvey tomó una gran decisión. A solo 3 segundos del final de la ignición se desvió del camino de Pellman pisando el arcén inclinado.
Es que estas cosas... A ver...
Aquel giro envió a Harvey a una altura de más de 30 metros.
Y ahí, se acabó.
30 metros, ni más ni menos.
¿Esto pasa por ver muchas películas o no? ¿O es que la interpretación que hacemos de la realidad pensamos que nunca va a tener consecuencias?
Él se creía que estaba haciendo una cosa innovadora y que iba a conseguir crear un nuevo motor, que sí que lo creo, pero claro, tienes que ver que tú no puedes meter un motor de cueta a un coche porque se descontrola la cosa.
Es que ve ciertas películas donde meten nitro y cree que puede meter lo que sea.
Claro, pero esta muerte es de antes, por ejemplo, casi que de Fast and Furious, pero habría alguna película ya que sacaba estas cosas y él dijo, pues vamos a probar.
¿Y qué pasa cuando te acercas a un animal? Que esto también es muy típico.
Esto yo creo que tiene la culpa de Disney.
Depende del animal, ¿no? Quiero decir.
Sí, no, pero... claro, por favor, no. Estamos hablando de animales feroces, ¿no?
Claro, yo creo que tiene la culpa Disney.
Pues tenéis un problema.
Como los leones.
Ya antes, los leones de las cavernas.
Los leones de las cavernas eran feroces.
Yo no me acercaría a ellos. Yo daría mínimo, me daría una vuelta.
Tampoco.
Pero hay gente pues que ve y dice, oye, pues mira, en Disney son muy simpáticos los elefantes. Mira los quemajos con las orejas volando. Dicen, pues oye, vamos a hacernos un selfie con un elefante, por ejemplo.
Un selfie.
A ver, hay que meterse más en YouTube, ¿eh? Porque el primer vídeo de YouTube fue un tipo hablando con un zoo detrás, había unos elefanticos, los elefanticos no hacían nada, pero claro, si vas a molestarles, ¿qué?
Pues claro, estás en Kenia, eres turista, estás en un safari, que normalmente estás en un coche y la gente... Estás en un coche por algo, para empezar. O sea, si estás en un coche es porque no quieren que los animales te ataquen. Pues dijeron, mira qué majo el elefante este, que parece que es de Dumbo. Se fueron a hacer un selfie dentro de la jaula y el elefante no le sentó muy bien. Encima le tocaron los colmillos, encima le tocaron las narices, básicamente, la trompa.
Sí, es que no hay que tocar los colmillos no, por favor.
Ni otra cosa tampoco, el elefante estaría tranquilamente, le tocaron las narices y el elefante se puso un poco pues violento y los pisoteó. Un trompazo bien dado y va a casa.
Madre mía, de un trompazo se muere. Bueno, oye, y este premio... ¿No hay ninguna otra manera de ganarlo sin acabar con tu vida o
como
tu descendencia?
Como os he dicho, sí, hay una mención especial, honorífica. ¿Qué ocurre cuando no pierdes la descendencia? No mueres, pero haces una cosa tan absurda y por suerte o por azar o porque se te aparecen todos los santos, consigues sobrevivir. Por ejemplo, pues una persona que le dio por darse un paseo en globos.
A ver, ¿un paseo en globos o cómo?
Sí, en globos.
¿Pero cómo va a ir en los globos?
Sí, porque la gente...
¿A dónde a todos los globos?
La gente se da un paseo en globo. Pero esta persona, sin ver app, dijo, yo voy a hacer como el de app, lo vería en su futuro.
Vale.
Y se enganchó en una silla con miles de globos y le salió bien la cosa, pero le salió regular. ¿Sabes por qué? Porque no se mató, pero él quería subir 50 metros o 100 como mucho. Pero no calculó bien lo que es el helio, porque van con helio, y alcanzó 5.000 metros de altura y fue multado por atravesar el espacio aéreo sin autorización.
Hombre, pero usted no perdió la descendencia ni nada, o sea...
No, por eso ganó un premio.
Unos rasguños y ya está.
No, que es que no se hizo casi nada, fue lo mejor de todo, porque sobrevivió y encima tiene descendencia, está vivo y consiguió su mención especial.
¿Pero cómo bajó? ¿Cómo bajó?
Es el triunfador.
Este cayó en el agua, fue cayendo los globos. No sé cómo fue, porque la historia es completamente paradójica y que no haya pasado nada, pero en realidad no le pasó nada y sobrevivió. No le pasó, fue un milagro.
Entonces tu teoría es que la película de App, la del viejecito este y la casa de los globos, está inspirada, ¿no?
Está inspirada en este personaje que se llamaba Larry Walters, un visionario.
Sí, pero sí que en las películas cuando ponen no tratéis de hacer esto en casa, es justamente lo contrario. La gente, las reglas están para saltárselas, ¿no?
Claro, los especialistas o los policías ponen circuito cerrado.
Grabado en circuito cerrado.
No, pues esto fue en 1982, ni más ni menos, ¿eh?
¿Crees que algún día darán uno de estos premios Darwin a alguien que cuente un chiste muy malo y le dé un pun?
Puede ser, porque han dado premios a gente pues haciendo malabarismos con granadas, una persona que se le cayó una máquina de bebidas encima cuando tenía más de $50 por robar una plata de bebida, y una persona que lanzó dinamita a un lago, pero su perro le dio por traérselo a él y murió el perro ahí en el acto. Muy
no,
feo.
No te creemos.
Eso es muy feo, lo dejo para el final porque yo quiero dar las condolencias al perro y a esta persona, que esto es mala suerte.
Gracias, sí. Gracias por el pésame, ¿eh? Álvaro Nebreda, Mundo Friki, gracias.
Forevermore, you are all I long for.
Eso, eso. En otras palabras, que ya es lunes, que tenemos toda la semana por delante, trasnochadores. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Hay que poner las calles, hay que espabilarse, ¿verdad?
Sí.
Ir desperezándose.
Todavía no es hora de dormir, señores, porque Beatriz Calderón tiene una calle que poner.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Con ganas?
Con ganas. Vamos a empezar y nos vamos a despertar porque es 31 de octubre y mucha gente trabaja.
Claro que sí. Pues ya lo sabéis, la noche de COPE, ese sitio, la mejor quedada de 1:30 a 4 de la madrugada. Que seáis felices. Buenas noches.
Y buenos días.